Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Estamos a punto de cerrar el Sanedrín de este jueves, un Sanedrín dedicado a buena parte al clásico. Hemos empezado con Joan Gaspar, pero cerramos antes de irnos al rugby con Edu Téllez, que la va a narrar la final en Movistar, y con nuestro Rojí, José Luis Rojí. Vamos con Anton Meana y con esas sedes del Mundial que nos dejaste ya anoche bastante claros por dónde van los tiros. Nada definitivo, pero bastante cercana a esas 10, como mucho 11 sedes que tendrá España.
Sí, hay un malestar enorme en las territoriales por las palabras de Víctor Francos asegurando en La Voz de Galicia y en El Larguero que Galicia tendrá seguro una sede en ese Mundial 2030. Les ha sentado fatal a las territoriales, han pedido explicaciones a la Federación Española de Fútbol y esta ha sido la respuesta de Pedro Rocha.
A la gallega no le habrá sentado mal, ¿no? A la territorial.
Pero estaba en la reunión presente, han preguntado a Rocha y nos lo explica José Juan Arencibia, presidente de la Federación en Las Palmas.
Yo llamo a Pedro Rocha. Esto lo decidimos nosotros. Llamo a Jorge Mowinke. Esto lo decide la red. Pues si lo decide la red, no sé qué hace el gobierno.
La respuesta que le da a usted la federación es que esta decisión la toman ellos y no la toma el gobierno de España.
Sí, sí. Pero afirmándolo rotundamente, ustedes le han preguntado a Pedro si Galicia va a tener una sede.
La federación dice que las sedes no están elegidas.
Eso es lo que te digo yo.
Pero el presidente del CSD lo ha dicho dos veces. Una en La Voz de Galicia y otra en El Larguero con Manu Carreño. Pues que Galicia va a tener sede.
Habrá que nombrar a este señor presidente de la red. A lo mejor resulta que lo que nos hace falta es un presidente como el del Consejo Superior de Deporte. A lo mejor Víctor tendría que venir a presidente.
Pero esto no es todo, porque hemos contado en la cadena SER que fuentes del CSD aseguran que las opciones de Canarias son prácticamente nulas, porque un mundial que tiene que ser sostenible no puede presentar una sede en Barcelona y otra en Canarias. Viajes en avión, distancia en kilómetros, es una versión que explican a la SER fuentes del CSD. Te puedes imaginar la respuesta de José Juan Arencibia.
Eso no me vale, a mí me queda más lejos Barcelona, o él cree a lo mejor que nosotros aquí estamos en otro país o algo. Gran Canaria tiene el mismo derecho que cualquier sitio y no creo que haya nadie a partir del sexto o séptimo que lo pueda superar, pero es que hay sitios que no van a poder ser sede porque tienen verdaderos problemas con el tema político. Hay gente que tiene que hacer un estadio nuevo donde no quiere que se haga porque los colores políticos son distintos. Entonces, todo eso que afirma el señor presidente del Consejo Superior de Deportes, aunque él tenga esa noticia, no debería hacerlo, porque aquí se hieren sentimientos de muchas personas que estamos trabajando por esta candidatura. Y que no me diga que quedan distancias, pero señores, que aquí nos entran los jueves y los sábados más vuelos que en aeropuertos de España durante 5 años. Estamos locos.
Le hemos dicho que no son declaraciones del presidente del CSD, que es información que maneja la cadena SER de fuentes del Consejo.
Lo que sí son declaraciones del CSD, de Víctor Francos, es que en Galicia habrá una sede.
Correcto.
Eso sí que lo afirmó seguro.
Y de hecho aporta el señor Arencibia un dato más acerca de Galicia. No es que le sorprenda la decisión de Víctor Francos, es que por la información que manejaban las territoriales, Galicia se iba a retirar.
Hasta hace poco me habían dicho que Galicia iba a renunciar, porque era imposible. ¿Cómo estaban esos estadios? De ponerse de acuerdo para hacer estadios nuevos y más donde están enclavados.
¿Quién se lo había dicho?
Pues la gente, los mismos presidentes que hablábamos entre nosotros, de cómo estaba el tema de Galicia, porque al final todas las cosas corren. Y de repente aparece una sede en Galicia. Yo no lo entiendo, es que lo primero que tiene que hacer esa gente, el entorno del Consejo Superior de Deportes, es decir, es que quien primero merece una sede, Gran Canaria. Y otra de las cosas que más me jode, Antón, es que se han marcado unos plazos, se han marcado unas prórrogas. Gran Canaria ha cumplido con todo y cada una de ellas. Y se han ganado meses y meses que han vencido para que otras ciudades ahora se apunten a última hora, y eso no es normal.
La entrevista completa está en cadenaser.com, pero él dice en esta última respuesta, que es importante, que hay gente que ya estaba prácticamente retirada, que no cumplió los plazos marcados por la federación y que ahora se les da una prórroga y que en teoría él está percibiendo que esa gente que llegaba tarde ahora se puede poner por encima de Canarias.
Pues nada, me acuerdo que Javier Ruiz nos dijo hace poco, ¿os acordáis cuando entró Javier Ruiz una noche que nos decía que es una ruina, un déficit y no sé qué, y que no hay mundial que sea rentable y tal? Pero luego todo el mundo quiere mundial.
Hombre, porque la primera inyección te entra, luego cuando haces las cuentas del mundial.
Y la imagen mundial. Claro. A España le vino muy bien,
¿no? Sí, claro, por eso digo. Todo el mundo quiere sede y entiendo que los que ahora mismo están fuera de esa quiniela pues estén cabreados. Pero tampoco hay que decir que tampoco hay nada oficial.
Meana rompiendo España en pedazos.
Sí,
en
pedazos.
España se rompe por el mundial.
Y por capítulos.
No, por Meana. Por capítulos.
Mira que se podía haber roto por otros motivos, pero se va a romper por el mundial al final.
Y hoy no nos ha puesto el mapa de España con el anticiclón.
No está puesto. Ah. Tenemos el mapa de las sedes, sí, que te lo teníamos anoche.
Yo lo ha puesto, Manu.
Sí, vamos a ponerlo.
Y que salga Antón como Medina, que ponía su sol, ponía algún paraguas.
Alguien va a salir.
Mariano Medina. Igual piensa alguien que es Medina Cantalejo. Mariano Medina Cantalejo
no sale en ningún sitio.
Y el Mundial es en 2030, que falta
7 años.
Pero se yo creo antes, ¿no? Dando por saco cada día, ¿eh?
Claro, lo del Mundial Sostenible con Estados Unidos, México, tal.
Exacto. Es decir, cuando
la
dicen,
reflexión.
Aquí ha palmado Barcelona por Barcelona y Canarias. Y dice, pero si van a jugar un partido en Uruguay.
Sí. O sea,
van a estar muy divertidas las reuniones de, sí, de los, como la de que ha desvelado Meana, de los presidentes de las territoriales.
Bueno, porque, bueno,
sí que hay que decir que las territoriales han preguntado a la federación y la federación les ha dicho que la versión de Francos no es verdad y que eso mismo la federación se lo dice a la prensa. Luego el CSD dice que si Francos lo dice, él te lo dijo a ti en la entrevista, que él cuando habla es porque tiene información y que se asegura a Galicia es porque Galicia va a estar. Pero no se lo dice eso, ni la federación a la prensa, ni la federación a las territoriales.
Señor Meana, señor Rocha.
Me dice Aline Iturralde, te doy la palabra, pero me está diciendo un oyente que estoy leyendo por aquí en Twitter que no está Canarias en el mapa.
No, no está grabado porque el vídeo de ayer son las 11 por eso, favoritas. Eso, por eso
hay
no
que poner
Canarias.
Hay que poner Canarias.
De ahí la llamada al presidente de la Canaria correcto, para que correcto mostrara su queja ante el mapa.
Exacto.
Ah, perfecto. En resumen, eso que cada día montas un lío. Vamos.
No. Y quedan 7 años, Antonio.
Por eso, espera.
O sea, este tío puede montar
pero
un
lío. Pero al final va a llevar al Molinón, que es la clave.
De hecho, Canarias se lo merece. Sí, o sea, en el 82 no hubo.
Sí, claro que se lo merece Canarias. Por supuesto que se lo merece Canarias. Por supuesto que sí.
Y muchas más.
No, y muchas más.
Alguien va a salir perjudicado. Es que no puede.
No, todo el mundo no puede, pero yo estoy con el señor Arencibia.
Totalmente de acuerdo.
Canarias cumple muchos de los requisitos que se piden.
Lo ha contado perfecto.
Pero vamos a ver quién decide.
Aunque si se hace en Galicia, yo me pido ir a la sede de Galicia.
Hombre.
Pues nada, perjudicada. ¿Alguien se quiere quedar?
Iturralde decía algo.
Sí, Iturralde, perdona.
Señor Arencibia, del tema de las sedes, lo que deja claro es que el señor Francos se está extralimitando en sus funciones. Porque las sedes las elige la Real Federación Española de Fútbol. El presidente de los de la Real Federación Española de Fútbol la elige una asamblea. Y el señor Francos, desde su desconocimiento de el funcionamiento de la federación, se está metiendo cada vez en más charcos.
¿Algo más que añadir?
Que tiene que haber un gobierno pronto,
sí,
si no pasa nada.
Y un presidente de la federación pronto.
Y en el gobierno tiene que elegir ministros y secretarios de Estado.
Mm.
Entonces todo el mundo se está jugando cosas ahora.
Sí, sí.
Todo el mundo se está jugando cosas.
Pongan a uno que le interese el deporte, que le pongan de ministro de deporte.
Y luego, sí, estando de acuerdo con lo que dice Iturralde, no sé yo si no influyen los gobiernos a la hora de elegir las sedes en los países, ¿eh? No sé si el gobierno marroquí dirá algo, bueno, tendrá algo que ver cosa, en esto. Manu, no sé si el gobierno de...
O la Federación Marroquí.
No hablo solo de Marruecos. No sé si en Portugal tendrá algo que ver el gobierno o solo la Federación Portuguesa.
El presidente de la Federación Marroquí creo que es el ministro de Economía.
Sí, en este caso es el mismo. Por eso digo que Marruecos no...
Pero hay una cosa, se monta después un comité organizador y que es el que lo organiza.
Sí.
Que esto se monta aparte, que son los que eligen las sedes, como se hacen en los Juegos Olímpicos.
Bueno.
Cuidado, que la federación tendrá mano, pero habrá un comité organizador, como se hizo en el Mundial 82, que lo presidía Raimundo Saporta hasta que se lo cargaron.
Sí, sí. ¿Alguien quiere quedarse a hablar del Sudáfrica-Nueva Zelanda? ¿O lo vais oyendo por él?
Yo voy con los Springboks.
Sí. Muy bien.
Yo prefiero escuchar.
El hispano.
No soporto
es una eminencia.
Sí, señor.
No Rogier es una eminencia de Belé, que sale en la segunda parte.
Rogier es una eminencia, pero ahora se lo voy a decir. Apostó por los cuatro europeos y no ha llegado ni uno.
Bueno, pero
las eminencias a todos pasan, también.
A todos pasan cosas.
Inglaterra, Irlanda, Gales y Francia, adiós.
Lo del rugby es una cosa súper sorprendente. A todo el mundo le gusta el rugby, pero solo el mundial de rugby de selecciones. Porque yo os hago una pregunta.
A ver, cuidado.
Decirme, quitando de España, decirme dos clubes de Europa que jueguen a rugby.
¿El Montpellier?
¿Cómo que tú, claro, tú eres de Valladolid, tú no vales.
El
Pou. En cambio, sabemos todo lo de selecciones.
Y uno de Francia que acierta. El Bordeaux.
El club de Cádiz de rugby en España, Unión Esportiva Zamboyana.
Vale, venga.
Os lo pongo mejor.
Dos de las Islas Británicas. Dos clubes de las Islas Británicas.
El Brighton
y el Newcastle.
Y el Sheffield United.
¿De las Islas Británicas o de Inglaterra?
Islas Británicas, ¿por qué? porque Munster rugby está en todas
las islas de la Gran Bretaña. Adiós a todos, chavales. Buen clásico. Bienvenido, Carrusel nos espera con Dani Garrido desde, yo que sé, desde las 6 de la mañana, cuando quiera, Dani, porque vamos a tener para hasta las 4 de la tarde que hablar de un montón de cosas. Seguro que esto os recuerda a la película de Invictus y aquella final histórica. Si no habéis visto la peli, por favor, ya estáis tardando en verla. Y si no habéis leído el libro de John Carlin, pues exactamente igual. Invictus, en aquella final en la que Nelson Mandela utilizó el rugby para unir a los negros y blancos. Solo había un negro en aquella selección de Sudáfrica, en un deporte que era claramente para blancos. Han pasado unos cuantos años desde 1995 y estamos a las puertas de otra final Sudáfrica-Nueva Zelanda, que no se ha vuelto a jugar desde entonces. No ha vuelto a haber una final entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. El sábado a las 9 de la noche se repite esta final, pero las cosas han cambiado. Los All Blacks siguen siendo los All Blacks, aunque no han hecho un gran mundial, vuelven a estar donde están casi siempre, pero enfrente tienen una potente selección sudafricana y ya no solo hay un negro en el equipo, entre otras cosas porque es obligatorio que haya un porcentaje de jugadores de raza negra en la selección. Está por ahí José Luis Rojí, nuestro hombre de rugby en la SER en Valladolid. Hola Rojí, muy buenas.
Hola Manu, muy buenas.
Y está por ahí Edu Téllez, el compañero de Movistar Plus, que va a narrar la final el sábado. Hola Edu, ¿qué tal?
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
No quería hacer sangre, Rojí, pero bueno, digamos que todo el mundo falla las quinielas. Tú es que pensaste en el Seis Naciones, dijiste pasa Inglaterra, pasa Irlanda, pasa Francia y pasa Gales. Dije, me cago en la…
Téllez me va a entender, vamos.
Sí, yo no, para mí, por lo menos, posible que…
Por supuesto.
Sí, Téllez me va a entender. Para mí Irlanda, desde luego, era el favorito. Para sí, Irlanda, sí. Vamos, creo que era el que mejor llegaba. Y Francia, el que mejor rugby ha hecho, por lo menos el que más me ha gustado a mí. Entonces, esa era una apuesta…
Sí, no era tan rara, no sé, la apuesta, ¿no?
No era tan rara. Hombre, fíjate lo que le ha faltado a Inglaterra, que ha perdido por un punto contra Sudáfrica, ¿no? Yo creo que no estaba tan mal tirada, pero bueno, no he dado ni una. ¿Para qué vamos a buscar excusas? Ha sido así.
Yo te entiendo perfectamente, sí. Rojí, porque es verdad, como tú bien dices, que Francia e Irlanda llegaban en un gran momento, pero es verdad que, como también apuntábamos, al final, queramos o no, ese punto competitivo y ese potencial del hemisferio sur, sobre todo con los All Blacks y los Springboks, en los momentos decisivos se acaba imponiendo, o casi siempre se acaba imponiendo.
Casi siempre. Oye, no sé si aquí las apuestas hablan o los pronósticos o los expertos dan a alguno de los dos en las apuestas por encima del otro. ¿Cómo lo veis vosotros y qué dicen de este Sudáfrica-Nueva Zelanda del sábado? Edu, empiezo por ti.
Bueno, pues por lo que estamos viendo, parece que ahora mismo Nueva Zelanda estaría un puntito por encima. Si tuviéramos que seguir un poco con los porcentajes, como hacíamos en la última charla que tuvimos aquí en el Larguero, sí. Yo diría que ahora mismo a Nueva Zelanda podríamos verle, o por lo menos yo la veo, casi en un 51-49, 52-48. Y me explico. El partido que hacen contra Argentina es una continuación del partidazo que hicieron frente a Irlanda. Creo que a Nueva Zelanda le ha venido muy bien salirse de los focos, del control mediático y, digamos, de ese rol de favorito. Uh-huh. Y a mí, lo dije además en el directo, en Movistar Plus, en el partido de semis contra Argentina, esta selección me vuelve a recordar a la de hace 8 años, en Inglaterra 2015, donde alcanzaron la excelencia. Es verdad que con otros jugadores, donde había bueno, vacas sagradas como Richie McCaw, como Magnon, como Dan Carter, etcétera, pero
Ahí va. Ahora, que te perdíamos. Ahora, que te perdíamos.
Y en definitiva, pues eso, un equipo que maravilla tanto en sus movimientos defensivos como ofensivos, con ese rugby tan dinámico, tan expansivo y que te hace vibrar. ¿No? Entonces, creo que ahora mismo estarían un puntito por encima, tal vez.
¿Y para ti, Rojí?
Sí, para mí también. Yo creo que Nueva Zelanda no le vino mal el sopapo del primer día que le dio Francia.
Sí, le despertó, sí. ¿No? Sí, sí.
Sí, sí, yo creo que le devolvió a la realidad, ¿no? De que por muy buenos que sean, no son invencibles, y si no hacen las cosas bien, pues hay equipos que sí que las hacen bien y que les pueden ganar, ¿no? Luego su progresión a partir de ahí pues fue ascendente, claramente, hasta culminar, bueno, pues en esos dos últimos partidos de cuartos y de semifinales, ¿no? Además, enfrente yo creo que están los Springboks tal vez más dudosos que uno recuerda, ¿no? Por muy potentes que sean, yo creo que los cuartos de final y las semifinales que han jugado han ganado los dos partidos por un punto, tan solo por un punto, y además creo que sin, igual voy a ser muy duro, sin merecerlo, porque yo creo que Francia fue mucho mejor, hizo una primera parte increíble, fue el, para mí el mejor partido del Mundial, ese Francia-Sudáfrica, y después Inglaterra le ha hecho sufrir de una manera brutal. La primera parte de Inglaterra fue también magnífica, y luego al final Sudáfrica con esa remontada final y con esos últimos 5 puntos de Pollard, pues puso un punto de diferencia otra vez y se metió en semifinales. Por eso, ya he visto que yo no acierto nada, pero bueno, mi apuesta va a ser Nueva Zelanda.
Me quedo con la apuesta, que en este caso los dos coincidís, ligeramente superior Nueva Zelanda. Es como si fuera, estamos hablando del clásico del fútbol, esto es un clásico del rugby, ¿no? Porque los últimos 4 mundiales se los han repartido estas dos selecciones. Los 4 últimos mundiales, y por cierto, son los dos únicos equipos que han ganado 3 mundiales, ¿no? Tanto Nueva Zelanda tiene 3, como Sudáfrica tiene 3. Por lo que sea, están muy cerca Inglaterra, está muy cerca Irlanda, que era favorita, Francia, fíjate, pero al final Nueva Zelanda, Sudáfrica, Sudáfrica, Nueva Zelanda, y se van alternando los mundiales y vamos a vivir el 5º mundial consecutivo que gana uno de estos dos equipos.
Sí, la verdad es que yo lo, últimamente también lo hablo con amigos, evidentemente, porque la final está ya ahí prácticamente, y pues eso, amigos o incluso compañeros que les guste el rugby o no, les digo, esto es una especie de Brasil-Alemania o Brasil-Argentina en una Copa del Mundo de fútbol. Digo, son los dos más grandes del rugby mundial, tricampeones del mundo, y uno de ellos va a salir tetracampeón. Si a eso lo añadimos, como decías tú en la intro, Manu, también la mística, ¿no? La leyenda que se creó después de esa final de Sudáfrica 95 en el Ellis Park de Johannesburgo, con la presencia de Nelson Mandela, todo lo que supuso para el pueblo sudafricano, para que se pusiera, digamos, punto y final de verdad ya por fin a esa ignominiosa etapa del apartheid. Sí. Creo que tiene todos los ingredientes para ser, para mí por lo menos, la final de las finales o la mejor final de la historia. Oye, la décima de la Copa del Mundo.
Ahora hay un porcentaje mínimo obligatorio en la Federación Sudafricana de Rugby, ¿no? Para que haya jugadores de raza negra, sí o sí, ¿no? Hay un porcentaje, ¿no?
Sí, hay un 50% de cuota para jugadores negros. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, como bien apuntabas, el Mundial de Sudáfrica 95 solo estuvo Chester Williams, todos los demás eran jugadores de raza blanca. Y después, ya en el año 2007, cuando Sudáfrica gana en Francia 2007, había 2 jugadores negros en el equipo. A partir de ahí, el gobierno sudafricano tomó iniciativa parlamentaria para que se pudiera abriendo mucho más el rugby a los ciudadanos de raza negra en Sudáfrica. Primero hubo una cuota del 40%, de hecho en el Mundial de Inglaterra 2015 7 de los jugadores que formaran el 15 inicial en cada partido tenían que ser negros, y a partir de ahí esa cuota se ha ido extendiendo hasta llegar a este 50% actual. Yo creo que le ha venido muy bien a Sudáfrica, porque al final evidentemente la mezcla es poder, la mezcla es variedad y es intensidad en el mundo del deporte y en todo el mundo, ¿no? Entonces eso le ha venido fenomenal a Sudáfrica.
Pues sí, señor. Oye, ¿lo dais en directo? Sí, dime, Roger, rápidamente, que me voy con Mela.
Te iba a decir muy rápido que hablabas en portada de la película. Yo también recomendaría el reportaje que da Movistar Plus. Bueno, lo vimos el otro día y es un reportaje que refleja lo que es la película, pero en la realidad. Y la verdad es que pone los pelos de punta ver lo que ocurría hace 30
totalmente.
Años.
Es una pasada. De verdad que merece mucho la pena, y merece mucho la pena este partido. Te decía, Teddy, viajáis a París, es en Saint-Denis la final, no habrá ni una entrada, expectación brutal, audiencia brutal en todo el mundo, a las 9 de la noche el sábado, ¿no?
Sí, exacto. Mañana, bueno, iba a decir mañana. No, nos vamos hoy mismo
en
ya.
En un rato,
porque
¿no?
Ya estamos a viernes. Sí. Eso es, en un ratito, sí, volamos ya para París y bueno, vamos a estar ahí in situ, y como ya digo, creo que va a ser la final de las finales, la mejor final de la historia, la vamos a disfrutar todos juntos.
Es uno de los eventos más bonitos del deporte, quitando los Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol, una final de atletismo, los Mundiales de Natación, la final del Mundial de Rugby, es un evento global, y encima Nueva Zelanda, Sudáfrica, o sea que casi nada. Pues nada, lo veremos y lo comentaremos la semana que viene. Un abrazo, Rojí, un abrazo, Téllez, que vaya bien.
Un fuerte abrazo para
Chao, hasta luego. Y en estos últimos minutos de Larguero le damos paso a Mela Chércoles, que ha hablado hace unas horas con Jorge Martín, porque tenemos gran premio de motociclismo en el Mundial de Motos este fin de semana en Tailandia. Y está por ahí Mela, que ha estado hablando, como digo, con el piloto español Jorge Martín.
Uves y ráfagas, Martinator.
Buenas, Mela, ¿qué tal?
Mira, aquí encantado de estar charlando contigo en el paddock de Tailandia, al que llegas a 27 puntos del líder, Bagnaia, y con 2 disgustos consecutivos, el de Indonesia y el de Australia. ¿Cuántas veces has maldecido la última vuelta de Australia estos días?
Bueno, he maldecido más la caída de Indonesia que la última vuelta de Australia. Al final Australia acabé y cogí puntos. En cambio en Indonesia sí que me ha dolido más, pero bueno, nos hemos rehecho. Ya me pasó a mitad de temporada que después de dos malos resultados me rehice y empecé a ganar carreras, así que espero que sea el momento.
Hablaba antes con tu padre, allá cuando te conocí en el año 2012, ¿quién me iba a decir a mí entonces que llegaríamos al 2023 con un chavalín de San Sebastián de los Reyes ahí en el final de recta del Jarama luchando por el título de MotoGP? Imagino que tú esto no te lo habías llegado a imaginar, ¿o sí lo habías soñado?
No lo había soñado ni en mis mejores sueños, el llegar a ganar carreras en MotoGP, el pelear por un mundial está siendo increíble, así que espero no bajarme de este sueño en el que estoy. Y sí, 11 años, desde aquella entrevista que me hiciste en 2012 o por ahí, en el Jarama, así que imagínate.
¿Qué papel ha jugado la familia de Jorge Martín en todo este camino y para llegar a este punto? Yo sé que tus padres se gastaban del orden de 30, 40 mil euros por temporada para que el chaval pudiera correr. O sea, una pasta para una familia normal, una familia trabajadora. ¿Y hubo algún momento en el que dijeron que ya no se podía más?
Sí, hubo un par de momentos, yo creo que fueron decisivos, que bueno, tú pues estar en el sitio correcto, en el momento adecuado, ¿no? Para poder seguir corriendo. La verdad que no fue fácil, no he tenido una carrera antes de llegar al Mundial muy, muy fácil, pero bueno, gracias al esfuerzo de mis padres, obviamente mi padre fue el que me enseñó las motos, ¿no? Y gracias a eso estoy hoy aquí. Pero sí, vengo de una familia muy humilde y creo que hay muy pocos casos de pilotos como yo que hayan llegado a MotoGP.
Cuéntale en la audiencia del Larguero cómo es el Martín persona y el Martín piloto, el Martinator. ¿Qué diferencias y qué puntos en común hay?
El Martín de casa es parecido al de la moto, ¿no? Soy una persona súper impulsiva que va todo el día con prisas. Buena persona, amigo de mis amigos, ¿no? Y intento cuidar y querer a la gente que tengo alrededor. Y luego en la pista, pues al final a mi equipo es igual, ¿no? Intento tratarlos bien, cuidarlos, darles esa energía para que trabajen al 100%, pero en la pista pues soy agresivo, voy muy al límite y cojo riesgos que quizá otros pilotos no cogen.
¿Qué hay que hacer para ganar este Mundial? Son 27 puntos los que te saca Pecco, hay 148 en juego. ¿Por dónde pasa la clave para ganar este Mundial, Jorge?
Bueno, yo creo que ahora mismo yo soy mi único rival. Podría estar en otra situación, obviamente, si no hubiese fallado, o sea que al final el no fallar va a ser lo que me ayude a ganar este Mundial y nada, ahí está la clave, yo creo.
Pase lo que pase, darte ya las gracias por el gran año que estás protagonizando. Nos das mucha alegría a los que nos gustan las motos, a los que vivimos de este deporte, y que vaya todo bien. Martinator, a por todas, y pase lo que pase, enhorabuena por lo conseguido hasta ahora, pero no te conformes, ¿eh?
No me conformo nunca. Obviamente hay que también entender lo que estamos consiguiendo en un equipo satélite, hay que entender que llevamos 6 victorias en sprints, 3 en el domingo, pero obviamente no es suficiente, hay que creer hasta el final, lo tenemos ahí y no podemos dejar pasar esta oportunidad.
Suerte, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ahí está el testimonio de Jorge Martín Martinator, piloto español que persigue un sueño, el sueño de todos los que le queremos, ser campeón del mundo de MotoGP. ¿Por qué no? 27 puntos le tiene que recortar a Bagnaia, hay 148 en juego, hay que creer en el título de Martinator, Manu.
Así se levanta uno en Tailandia, con esta energía como Melach Hércules y Martinator. Nos falta la prensa, Javi Blanco. Vámonos.
En el diario AS, Manu, fotografía para Abelardo y Peña Mijatovic. Bellingham es brutal. Abelardo y Mijatovic analizan en AS el clásico. En Mundo Deportivo, Fermín, arma para el clásico. Su exhibición en Champions ante el Shakhtar le catapulta al 11 ante un Madrid al que ya goleó en pretemporada. Y en el Sport, milagro Lewandowski. El delantero aprieta para entrar en la lista del clásico y poder tener minutos ante el Madrid para apoyar a sus compañeros.
Veremos si titular o no. Mañana también con Yago de Vega, especial previa del clásico. Y el sábado, pues imaginaos, a las 4 del partido, pues toda la previa con Dani Garrido y el post también hasta llegar al carrusel. Nos vamos, ya está por aquí Mara Torres.
Patata.
Hoy patata faro. Ponsetti, ¿dónde estás? ¿Cómo patata? Pues sí, eso sería lo que diría Ponsetti. Pues como no está Ponsetti, nos vamos. Hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.